Estamos de regreso con más. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos a nuestro experto, a quien le damos la bienvenida nuevamente, a Adrián Mader, para hablar por fin acerca de la compra inmobiliaria en el corto plazo. A ver, hablemos por favor de esto que es tan importante. Adrián.
Carol, por fin podemos tratar este tema. Es tremendamente clave, muy importante. Ajá. Y vamos a ver si es que efectivamente vamos algún par de esquemas también rompiendo y evolucionando en el conocimiento financiero. El primer concepto, Carol, es que no necesariamente la inversión inmobiliaria es una inversión que te garantiza mucho retorno.
Así es.
Me voy a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo $10,000, hemos dicho en algunas ocasiones, de estos $10,000, yo los tengo en efectivo.
Sí.
Si tengo mucho riesgo, miedo al riesgo, y no quiero invertir en nada, no sé de negocios, no sé nada, quiero estar tranquilo,
no sé nada,
métalo al banco y que le den el interés que le den ahí en el banco. Uno o dos o 3% anual, en el mejor de los casos. Y si es que consigue alguna cooperativa, un poco más de riesgo, puede llegar incluso a tener un 8%. Bien. Si es que yo tengo $10,000, Carol, y ya pongo a producir en un negocio, lo normal que puede ocurrir es que yo empiece a generar a partir del 10% de rentabilidad. Hemos visto, por ejemplo, que David Paredes hoy nos comentaba que su negocio, que le va muy bien, produce un 18% de rentabilidad.
Ajá.
Eso quiere decir que si yo tengo $10,000 y meto esos $10,000 en CONTAP con David Paredes,
ajá,
a mí me van a dar $1,800, me van a dar el 18% de rentabilidad. ¿Correcto hasta aquí? Bien, ¿qué pasa con los bienes inmobiliarios? La gente, en cambio, con el bien inmobiliario tiende a emocionarse. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo compré hace 5 años este lote de terreno en, me invento, en $10,000 y ahora vale 15.
Claro.
Gané el 50% más.
Claro.
Sí, pero en 5 años, pues.
Claro.
Eso significa que en grosso has ganado solo el 10%
nada,
por año.
Nada.
Entonces, prácticamente es como si lo hubieses puesto en una buena cooperativa. Entonces, no has hecho el gran negocio. Entonces, claro, esto es lo primero. Uno no se puede hacer millonario con el tema de los bienes inmobiliarios.
Uh-huh.
Los bienes inmobiliarios, para hacerse millonario, para hacer mucho dinero, hay que trabajar en bienes inmobiliarios, compra-venta y flujo de dinero. Hasta aquí el primer punto, entonces. Segundo punto, para la gran mayoría de gente, quiere comprarse su departamento, su casa, su terreno.
Ajá.
Tiene un dinero y quiere ver qué es lo que más le conviene.
Y por favor,
entonces,
gracias.
Aquí nosotros lo que vamos a hablar es cómo lograrlo en el corto plazo, cómo lograr esto de una manera mucho más efectiva y no tradicional, que es simplemente el préstamo hipotecario.
Muchas
entonces,
gracias. Sí, ¿cómo?
Sí. Sí, ahí está.
Yo estoy
¿alguna
ahí
pregunta, alguna cosa?
No, yo estoy solamente asentando todo lo que dices. Sí, ¿cómo? Claro, gracias, ¿cómo?
Ah, pero alguna cuestión que tú digas, mira, aquí
no.
Amplía, me dices nomás.
No, quiero saber todo lo que tienes que decir.
Perfecto. Entonces, en este punto vamos por lo tradicional. ¿Qué pasa si es que Carol Novoa dice, oye, yo me quiero comprar un departamento? Yo lo primero que le diría a Carol Novoa o a cualquier persona es, piensa si es que te quieres comprar el departamento o si es que lo quieres arrendar, porque tú tienes una necesidad de vivienda y esa necesidad la puedes solventar con algo propio o con algo arrendado. Entonces ahí lo primero que haría es contigo coger papel y lápiz y empezar a poner cuánto vas a pagar de arriendo y cuánto vas a pagar de hipoteca, para ver qué es lo que más te conviene.
Uh-huh.
Y ahí vas a descubrir una cosa, que las cuotas de arrendamiento hoy por hoy en nuestro país están más baratas que las cuotas de pago. ¿Y esto qué quiere decir? Que
o
vas
sea,
a tener
préstamo,
facilidades de tener un departamento,
o sea, de
a
un
tu medida.
De un préstamo,
por ejemplo,
dices,
Lola,
Adrián.
Lola, ¿no? Lola es un nuevo miembro de tu familia, ¿sí,
sí
o no?
Sí, o sea, sí, claro.
Claro, y a Lola quizás tú quieres decir, mira, en el departamento, bueno, en fin, Lola, la quiero mucho, pero quisiera tener un dormitorio más para Lola o quisiera tener un espacio verde que ahora mismo no lo tengo. Entonces, cuando la familia va creciendo, cuando el trabajo va cambiando, cuando hay distintas circunstancias, quizás te conviene un cambio de hogar. Por ejemplo, qué sé yo, veo aquí a Valeria que está...
Yo te voy a decir por qué me conviene un cambio de hogar. Te voy a decir por qué me conviene un cambio de hogar y a ver qué es lo que me sugieres. Primero,
ajá,
el teletrabajo ha hecho que tengamos un espacio súper reducido para todos estar juntos en el teletrabajo. Es decir, Juan José tiene su teletrabajo en el comedor.
Uh-huh.
Yo tengo que hacer cualquier cosa en el comedor. O, o sea, es el mismo espacio. La sala, el cuarto, está todo cerca. La gente puede pensar...
Necesitas una casa con dos comedores.
¿No es cierto? No, no, no. Ni siquiera eso. Yo solamente te digo una cosa. La gente puede pensar que tengo un súper lindo departamento. Lo tengo. Es muy lindo el departamento, pero es muy pequeño. Es muy pequeño.
Claro. Y de hecho, tu departamento es trend topic en redes sociales.
Sí, pero es muy chiquito.
Por la decoración, por la vista.
Es muy chiquito. Es muy chiquito. O sea, yo...
Pero ya... no se ve chiquito en redes.
No, pero es chiquito. O sea, ¿cómo no se ve chiquito en redes? Sí, muestro el mismo lugar 100 veces.
No lo conozco, pero siempre la idea que me hago es que es un lugar grande, espacioso. Ah, muy bien.
Es una estrategia que no sé de dónde la saqué, pero es chiquito. Tiene 130 metros para que la gente lo sepa. 130 metros, probablemente 10 metros más de, no es terraza, balcón. Y,
claro.
O sea... Desde, o sea, estaba súper bien hasta el teletrabajo, porque el teletrabajo requiere que Juan José esté en el, no como tú, Juan David, que tienes un espacio, un estudio. No hay un estudio en nuestra casa. No hay un estudio. O sea, donde está Juan José es el comedor. El comedor es, al lado está la sala. O sea, todo está súper cerca. Es súper pequeño. Pareciera que fuera grande, pero no lo es.
Pareciera grande, pero no lo es. Y además, por ejemplo, para pasear a Lola, quizás no tienes tanto espacio verde.
No tengo ningún espacio. Tengo que sacarlo al parque y o mandarla.
Claro, pero digo, el parque del edificio, por ejemplo, quizás no te permite.
No hay parque en el edificio. Yo he puesto todo en redes.
He visto,
Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? En el edificio son súper marcados. Esos espacios verdes nadie los utiliza. Nadie.
Mira, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto yo siempre le digo, y yo sé que hay muchas personas que quieren hacer inversiones. Justamente nos escribió Eddie al inicio del programa. Está escuchando este programa. Mañana tenemos esta consultoría. Por eso es muy importante la consultoría, porque tú en ese momento entiendes tu necesidad y sabes realmente qué decisión tomar.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Aquí el tema, Carol, es si tú podrías, por ejemplo, inmediatamente decir, mira, este departamento ya no me conviene,
no
quiero
me conviene.
Mudarme para la González Suárez.
Pero
quiero
me conviene.
Mudarme ahora para la primavera.
Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que sí te convienen. El trato con la dueña de casa, por ejemplo, te conviene. Es bueno. Siempre es bueno.
Claro.
Y es como que fueras
no, pero,
tú la dueña.
Pero perdona que te corte, estaba diciendo la conveniencia entre si ya hubieses comprado tu departamento.
Ah, no. Es que para comprar el departamento necesitas una entrada. Importante.
No necesariamente. No vayamos de esa parte técnica que sí vamos a topar casi al final, Carol. Yo quiero que lo que se entienda es la movilidad que te da el arrendamiento y financieramente cómo te conviene ese arrendamiento también en el largo plazo. Eso es lo que hay que captar, porque no hay que cerrarse. Y cuando una persona capta esto y ya por último se cierra y dice, mira, lo entiendo, pero por último, mi psique, ¿no? Yo siempre tomo un test. Que también cuando hacemos las consultorías y toda la gente que quiera hacer la consultoría ya nos va a poder escribir. Ahí empiezo yo con un test que es muy importante, que es la aversión al riesgo. ¿Tú quieres tener más estabilidad o menos estabilidad? Hay gente que prefiere que su casa se deprecie, pagar en mantenimiento de la casa, arriesgarse a que el barrio cambie, arriesgarse a que no puedes construir más arriba, arriesgarse a que pongan un cementerio al lado de tu casa, a todo eso, pero esta pared es mía.
No, pero un cementerio al lado tuyo, no, es como que ya sabes dónde va a poder a construir un cementerio, ¿no? A menos que quiten todos los edificios.
A veces sí, a veces no. No se sabe, pero puse un ejemplo. Quien dice un cementerio
pero
dice
verás,
un colegio público o dice alguna cuestión que no te convenga.
Claro. En mi caso.
Y fíjate. Sí.
En mi caso es como que, a ver, si habría tenido para pagar el departamento. O sea, la entrada y una mensualidad importante, perfecto. Pero si no tienes, pues arriendas, ¿no?
Sí, arriendas, pero tampoco yo te diría que hoy por hoy ya con todos los conocimientos que tú tienes, Carol, te das cuenta que quizás Dios ahí dijo, bueno, no tengas la entrada, ten algo donde estás pagando un arriendo y donde tú al final vas a poder después trasladarte a otro sitio. Incluso... no hemos tenido tiempo de conversar en una asesoría más personalizada, por decir así contigo, Carol.
Pero me has dicho eso.
Sí,
por
te
eso
quisiera
yo...
dar opciones para que ya vayas con poco capital mensual, ya haciéndote de un bien inmueble para proyecto de futuro.
Pero yo no entiendo eso, Adrián, porque siempre has dicho que no te puedes hacer de un bien inmueble si no tienes el capital para hacerlo. O sea, ¿para qué pagar un mensual para algo que al final se va a depreciar?
Es que, a ver, claro, lo que te quiero decir es que si tú, por ejemplo, hoy por hoy, tú puedes sacar un porcentaje de tu flujo para una inversión inmobiliaria, y esto es importante, que tiene que ser una inversión inmobiliaria, vale la pena, porque lo que te quiero decir es que tienes que aprender a estar desprendido del tema. Yo puedo comprar un bien inmobiliario, pero lo puedo vender. Lo que yo quiero hacerte entender y a toda la gente yo lo que quiero hacerle entender a la gente es que
es una inversión.
No por quitarnos esa frase de la abuela que nos dice, prefiero pagar por algo que ya es mío a pagar un arriendo por algo que no es mío.
Claro,
eso
lo que
nos ha taladrado
es una...
tanto el cerebro
es que
hace que queramos comprar lo
mío. Es que Adrián, tú estás hablando de una inversión y no de algo seguro. Estás hablando de una inversión, es un negocio.
Claro, es un negocio inmobiliario. Entonces, lo que yo te quiero decir es si tú puedes, por ejemplo, sacar de tu flujo ahorita 200, 300 o $500, yo te puedo presentar unas alternativas financieras de cómo invertir eso para tener un terreno que ahí sí puedes hacer un desarrollo. Puedes esperar y, por supuesto, venderle un porcentaje mayor en el corto plazo. O también ir construyendo un proyecto familiar. Es decir, no te estoy diciendo compra 100 o 200 metros. Compra terrenos que, siendo más grandes, puedes después parcelarlos, en fin, hay un montón de alternativas. Hoy, ahora en Quito, no estoy hablando de una cuestión teórica, hoy en Quito, donde puedes encontrar terrenos muy interesantes sector de...
¿Sabes qué, Adrián? Estamos hablando de una cosa súper distinta hasta antes de la pandemia, ¿no?
Mira, yo te diría que sí, la pandemia lo acentuó, pero ya veníamos hablando, Carol, esto, de que el sistema de compro el departamento y con lo que cobro de arriendo pago la cuota, ¿te acuerdas que eso lo hablábamos?
Sí.
Ya se venía perdiendo, ya los mega arriendos ya no existen, ya esos arriendos de $1,200, de $1,500 en la República de El Salvador han bajado a 700, han bajado a 500.
Pero la República
con la
de
pandemia
Salvador,
se acentuó
pero hay
más.
Otras zonas
sí,
que sí.
Toda la razón.
Pero hay otras zonas que sí.
Claro, hay zonas en las que los arriendos, por ejemplo, si tú vas a sitios como Jacarandá, los arriendos siguen siendo tremendamente altos y por supuesto, son arriendos en que también hay que aprender a negociar con la persona, porque, por ejemplo, y esto es súper claro, oiga, yo a usted le pago puntual. Ahora mismo un departamento se abandona y usted este departamento en un año no lo vuelve a arrendar. Así de seguro, en un año no vuelve a arrendar ese departamento. Pero claro, esto se aplica en la generalidad, pero tú puedes decir, mira, en tal conjunto o en tal condominio, en cuanto sale un departamento, ya la gente está preguntando. Y hay otros sitios donde hay un montón de letreros, se arrienda.
Yo te voy a contar una cosa. En mi edificio hay un chat donde siempre se está preguntando quién vende departamentos, quién arrienda un departamento. Siempre se está preguntando. Lo que hace que yo nunca pueda proponer nada, me arrendataria, porque siempre se está preguntando.
Claro, claro. En tu caso, por ejemplo, no. Pero, por ejemplo, una cuestión muy interesante en tu caso es con este presupuesto que tú estás teniendo ahora, puedes empezar a buscar. Aunque tengas una muy buena relación con la arrendataria, puedes empezar a buscar para decir, oye, mira, aquí tengo una alternativa. No me ato. Lo importante con el bien inmobiliario es aprender a no atarse a ese bien inmobiliario y a saber que siempre puedo sacar un beneficio económico financiero de esto. Y con lo que decíamos del tema del día de hoy, en concreto de la compra en corto plazo, es importante sacarse de la cabeza la estructura tradicional. ¿Cuál es la estructura tradicional, Carol? Necesito una plata para poner la entrada, veo mis cuotas, hago un préstamo hipotecario, 20 años. Para hacer eso, usted no necesita una asesoría. Quizás una asesoría más adelante, donde yo les puedo explicar cómo mejorar la negociación con el banco, cómo bajar esas cuotas de drásticamente, y eso es bien interesante, cuando ya estamos metidos en eso. Es decir, yo tengo mi deuda 20 años, estoy pagando $700 y es mi cuota fija porque tengo la amortización francesa. Bien, te voy a dar dos o tres técnicas para que puedas esas incluso con un archivo de Excel, donde tú vas a poner esto, vas a cambiar, vas a hacer un par de movidas y vas a ver cómo se disminuye drásticamente tu cuota. Es impresionante. Pero si no haces ese camino tradicional, y por eso es importante el test inicial de aversión o no al riesgo financiero, si no haces ese camino tradicional, mi invitación es a que aprendas a negociar, a que aprendas a hablar con el dueño del inmueble, a que aprendas a proponerle, yo quiero vivir en este inmueble, pero también quisiera, por ejemplo, hacer una posibilidad de Airbnb que me permita a mí vivir gratis.
¿Gratis?
Si es que este inmueble tiene, por ejemplo, dos puertas, más que dos puertas, dos posibilidades de entradas. Sí. O si es que no tengo inconveniente en arrendar una parte de atrás en una casa, si es que no tengo inconveniente en hacer una parte separada, puedo utilizar la alternativa de Airbnb, hablando, por supuesto, con la persona a la que le estoy arrendando. Otra alternativa también muy interesante es el financiamiento directo por parte del vendedor, lo que te decía yo. Con el vendedor hay que decirle, usted, yo voy a hacer un préstamo bancario y al banco le voy a pagar este tipo de interés, que es un interés alto por 20 años. Uh-huh. Y a usted le puedo pagar un interés un poco menor y le voy a pagar más por su vivienda. Le explico. Usted ahorita quiere $100,000 por su vivienda.
Ese es un anticrisis.
Pero si yo... ¿Perdón?
¿Es un anticrisis?
No, no, el anticrisis es tener la plata, pagar eso y retirar cuando te vas. Ese es un sistema de arriendo. Ah. Ahora estoy hablando de la compra. ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, yo no tengo dinero para pagar. Por eso voy al banco. Pero yo le puedo decir a la persona que me está yendo a vender, mira, yo tendría que ir al banco.
Pero ese
a
es el que quieres
este
comprar.
Esto es cuando quiero comprar, por supuesto. Sí, sí, cuando quiero comprar, por supuesto. Okay. Incluso tú puedes comprar y ahí sí ya no tendrías que pedir permiso a nadie si es que quieres hacer un Airbnb. Claro. Evidentemente, esto ya es lógico y eso queda, claro, queda por supuesto. Claro. ¿No? Claro. Entonces, tú, lo que es importante, y esto la gente tiene que tener en cuenta, cuando uno hace un préstamo hipotecario a 2 años, a 20 o a 25 años, como decía el doctor Bernal, uh-huh, hace un momento, estás pagando, ojo, 2.5 veces más por tu vivienda en promedio. Si vale 100,000 tu departamento, veo que el doctor Bernal dice, sí, 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 es así. Si tu departamento que vas a comprar, si tu casa vale $100,000 y haces un préstamo hipotecario, agárrate, porque vas a pagar $250,000. Entonces, aquí viene el tema. Si yo converso con la persona que me está vendiendo, yo le puedo decir, oye, mira, yo no le quiero pagar $250,000 al banco, te los quiero pagar a ti, pero no 250, quizás el doble de lo que me estás pidiendo. Tu casa me la estás pidiendo en $100,000. Bueno, te voy a dar $200,000, pero dame plazos. Y te sale mucho más conveniente. Entonces, la capacidad de negociación y de ver posibilidades financieras distintas es lo que te puede hacer tener un bien inmueble de manera inmediata y con menor costo.
Muy bien, entendido. Vamos a hacer una pausa.
Esto es muy importante, está muy importante. Claro. Porque realmente, sí, hay que hacer los números, hay que hacer las cuentas. Yo siempre invito a todas las personas que en este y en todos los temas, pero ahora en los temas inmobiliarios y en todo, vengan a la consultoría, hablen con nosotros. Es un espacio de una hora donde la gente realmente puede hacer las preguntas, nos puede traer ya el material y realmente te vamos a solucionar unos problemas financieros muy importantes. Hay mucho dinero de juego en todo lo inmobiliario, o más ideas todavía.
Oye, nos alargamos en este tema y me habría encantado poder hablar acerca de Clubhouse, que es pura novelería o no. Así que lo vamos a tener.
Lo hablamos la próxima semana.
Sí, pero tenemos que comprometer a Juan David para que venga la próxima semana para hablar de este tema, porque sé que hay otras plataformas que ya lo lanzaron y lo lanzaron así sin decir nada, así calladitos, y lo tienen ahí funcionando. Clubhouse es un tema de fama, de el tema en realidad es que si es novelería o no lo es, Clubhouse. Así que hacemos una pausa y volvemos, no se vayan.
FM Mundo.